Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Exactamente, en vivo con lo que sobró.
De los pedacitos
de los
sobraron.
Pedazos que sobraron de anoche de estar celebrando Nuestra Señora de Guadalupe. Y que viva la Virgen de Guadalupe.
Que viva.
Anoche estuvimos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Y verdaderamente fue un derroche de fe por parte del pueblo de Dios. Fue un derroche de organización, de eficiencia por parte del padre Miguel Martínez y el Comité Guadalupano, que es el que monta estas celebraciones propias de la Virgen. Felicidades al santuario. Todavía hoy están con actividades y misas y demás. Y en el día de hoy, el señor cardenal, por primera vez, celebra propiamente la fiesta en el santuario.
Esto es histórico.
Es histórico, es un honor que el pastor, ¿no?, la cabeza de la iglesia local, el cardenal, haga acto de presencia, oficializa el lugar, oficializa la devoción de los hijos de Dios, y es uno de esos movimientos donde todo el mundo sale ganando. Así que felicidades.
Y padre, confesiones, ¿verdad?
Hubo confesiones por horas, madre del verbo, uh-huh. Horas, y varios sacerdotes que nos estuvieron que estuvieron asistiendo, el padre Miguel, ahí estuvimos presente. Anoche el obispo don Gustavo García Siller dio la misa de 8. Hubo juegos pirotécnicos, se bendijo el fuego para las antorchas guadalupanas. Hubo una procesión con el Santísimo Sacramento, que aquello fue espectacular. Hubo dos misas simultáneas. Uh-huh. Una misa dentro del gimnasio con más de 2.000, 3.000 personas, y otra fuera, en lo que le llaman el cerrito dentro del santuario, ¿no? con, diría que 2,000, 3,000, fácilmente 4,000 personas en sí. toda aquella área.
Uh-huh. Así con mariachis, que, las mañanitas.
Mariachis, mañanitas, ronda. Bueno, una cosa espectacular. Los medios de comunicación estaban presentes y todavía están. Así que tuvimos la oportunidad de, a través de Univisión, Telemundo y demás, el hacer acto de presencia y el presentar este gran proyecto dentro del plan de Dios, que es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Y padre, antes de que se acabe el programa, tenemos que dar más información sobre la misa en la Plaza Federal.
Correcto.
Hoy mismo, uh-huh. es a las 12, ¿verdad?
Eso es correcto, a las 12 del mediodía. Uh-huh. Así que no caminen, corran a la Plaza Federal hoy a las 12 a celebrar Nuestra Señora de Guadalupe. Esto también es histórico. Uh-huh. La gente no se está dando cuenta, no están abriendo los ojos a que esto es una cosa que no lo puede detener cualquier persona. O sea, la declaración de nuestra fe, creyentes en Cristo Jesús como cristianos, la declaración de nuestra fe, creyentes en la Iglesia Católica como católicos, y la declaración de nuestra fe, que creemos en que Dios nos envió una madre excelentísima, y es Nuestra Señora de Guadalupe en el monte, en la cima del Tepeyac. Eso hay que hacerlo público. Eso hay que estar ahí, ¿no? Hacerlo público, compartirlo, hacerlo accesible para los demás hijos e hijas de Dios.
Y ahí estará el señor obispo Juan Mans, uh-huh. obispo auxiliar del Vicariato 3. Y padre, tiene, bueno, aquí tengo las calles. Está en la esquina de Dearborn y Adams.
Exacto.
Así es que si gustan participar, ahí estará el padre Claudio, el obispo Mans, a las 12 del día.
Así
en
es.
La Plaza Federal.
Plaza Federal.
Después podemos hablar un poco sobre la posada.
Claro.
Ya viene.
Claro que sí, que es el domingo, mañana.
Mañana.
A las 6:30 los esperamos a todos ustedes, ya sea que vengan en comunidad o por su propia cuenta a celebrar, a pedir posada en Catedral aquí en Chicago. Así que ánimo, ánimo y hacia adelante, hijos e hijas de Dios.
Bueno, padre, vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, todos pensaban quizá Juan era el Mesías. Juan los sacó de dudas, diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja». Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, en el Evangelio según San Lucas, volvemos a tener esas dos imágenes, esas dos figuras que se presentan la una con la otra y se contrastan. Por un lado tenemos a Jesús y por el otro lado tenemos a San Juan Bautista, el precursor, el que prepara el camino del Señor. El tercer domingo de Adviento, por lo regular, es un motivo de alegría. El color tradicional para el tercer domingo de Adviento no es morado, es rosa o rosado. Y el color rosado tiene un aire de lo nuevo, de lo fresco, de lo novedoso, y aire de alegría. Es un color alegre, es un color, ¿verdad?, con cierta luz y demás. Luego entonces, el tercer domingo de Adviento se considera un domingo de alegría, porque se anticipa, se está anticipando, se está viendo hacia el futuro lo que va a acontecer. Y todos sabemos lo que va a acontecer, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La época de Navidad. Así que el tercer domingo de Adviento, las escrituras, la música, la prédica, todo tiene que reflejar ese sentido de expectación gozosa. Ese sentido de que estamos esperando y estamos preparando el camino del Señor, pero con cierta nota de gozo profundo, de que sabemos cuál es el final de la historia y es un final bueno. Y dentro de eso se aparecen dos figuras principales en este punto. San Juan Bautista y Jesús. Y dice que en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Una pregunta muy justa. Fíjate que el mensaje ha sido, preparen el camino del Señor. La semana pasada, el evangelista hacía hincapié y hacía énfasis en la preparación del camino del Señor. Enderezcan sus senderos. Va a venir. Toda montaña será aplanada, todo valle será rellenado, todo camino tortuoso será enderezado, ¿no? El Dios de los imposibles que regresa a hacer posible todo aquello que es imposible. Y nos toca, por ende, por consecuencia, como creyentes, el preparar ese camino. San Juan Bautista preparó el camino para Jesús. San Juan Bautista, el último profeta de profetas, desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, el último profeta, porque fue el último que anunció la venida de Cristo en su nacimiento, nos propone de que viene uno más grande, de que viene uno más importante, de que viene uno con más trascendencia que yo, decía él, ¿no? Al cual yo no soy digno de atarle las sandalias. San Juan Bautista no se señala a sí mismo, señala el camino, señala a Dios, señala a Jesús. Y dice, la gente, ¿qué debemos hacer a la luz de esto? Preparen el camino del Señor, llega pronto, el Mesías llega. Y él les contesta, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. Qué fácil, ¿verdad? Esto es como quien dice, para el cristiano eso es algo lógico. Para el cristiano, así debería ser. Si tú conoces una persona que tiene una necesidad real, específica, y está en tus manos el resolverlo, hazlo. Eso es lo que hace el cristiano. Lleva la buena nueva con la palabra y con sus acciones. Y no es algo nuevo. San Juan Bautista lo está diciendo, fíjate. San Juan Bautista dice, el que tenga dos, que reparta una. O sea, comparte tu pan, comparte tus recursos, vigila por las necesidades de los demás. Y no es nada nuevo, pero todavía el mundo no lo entiende. No lo entendieron en esa época varios. Y todavía no lo entendemos. Todavía no entendemos el mensaje básico, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que San Juan, como quien dice, no les va a traer nada novedoso. Yo no voy a traer nada nuevo. Lo único claro es compartir recursos, ser bueno con los demás también, ¿no? Tu prójimo. Y dice que también acudían a él, o sea, a San Juan Bautista, los publicanos para que los bautizara. Los publicanos eran hombres y mujeres que se les consideraba pecadores públicos. Los publicanos eran aquellos cuyo estilo de vida entraba en conflicto con las enseñanzas del Dios de Israel. Por ejemplo, los cobradores de impuestos se les consideraba publicanos. O sea, hacían su pecado público. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos cobraba impuestos en nombre del Estado opresor, del sistema del Imperio Romano, a los judíos. Y el por lo regular, varios de los cobradores de impuestos cobraban de más. porque de esa manera se garantizaban su tajada de la recaudación, se garantizaban que ellos iban a recibir algo. Era explotación a su misma gente, a su mismo pueblo. Entonces, eso es una falta de hospitalidad, es una falta de generosidad, y eso se consideraba y se considera un pecado. Luego entonces, ellos estaban, por su mayoría, estaban colocados en esa lista. Las prostitutas, que todo el mundo reconocía por su estilo de vida, por su manera de su usanza, por las razones que fueran, eran consideradas también pecadoras públicas, porque ahí estaba el pecado. Era una cosa pública, todo el mundo sabía las acciones de esos individuos. Y así por el estilo, ¿no? Así por el estilo. Imagino que la hechicería también, aquellos que practicaban brujería, el ocultismo, y que lo hacían públicamente, pues también caían en eso de pecadores públicos. ¿Y qué están haciendo los pecadores públicos? Los publicanos. Se acercan a Juan para que los bautice. ¡Wow! Estamos hablando de una conversión. Los primeros, se le acerca el pueblo, la gente del pueblo, se le acerca y le dicen qué debemos de hacer. Están buscando entendimiento, la fe buscando entendimiento. Los publicanos quieren ser bautizados. Hay una conversión. Y preguntaban, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les decía, no cobren más de lo establecido. Sean justos, en otra palabra, ¿no? Sean justos, no roben, sean justos. Volvemos a lo mismo. Hemos escuchado esto en muchas ocasiones. Y no es nada nuevo. El ser justo, el decir la verdad, el no robar, el no mentir, no es nada nuevo. La gente como que actúa como si esto fuera, ay, yo no sabía. Claro que sí, no es nada nuevo. Desde el tiempo de Jesús. Y todavía luchamos con eso, ¿no? Luego entonces, dice, no cobre más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿cuál es el detalle de que sean unos soldados? Que los soldados son romanos y son paganos, que están un poco más alejados de la disciplina de creer en un solo Dios. Están más alejados de los ritos judaicos, que están más alejados de la experiencia de un Dios personal, como entre los judíos. El Dios de los judíos, así como el Dios nuestro, es muy personal. El Dios de los judíos bajaba al monte Horeb, con donde estaba la zarza ardiendo. El Dios de los judíos bajaba al monte Sinaí y le da el decálogo. Es un Dios personal, es un Dios que interrumpe la historia del hombre. Los dioses romanos no eran así, eran más impersonal. Estaban en su Olimpo, estaban en su mundo, estaban en su nivel. Y cuando interrumpían la historia del ser humano, era por capricho o por simplemente para entretenerse. Pero no había una conexión íntima, verdadera, clara, sólida entre los dioses y los seres humanos, según los romanos y el paganismo que ellos seguían. Entonces viene un pagano, o varios, soldados, y también preguntan, también dentro de su corazón quieren convertirse, quieren, ¿verdad?, llegar a ese ideal, quieren ver a Dios de una forma u otra. Y los soldados les dice, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer? San Juan Bautista le dice, no extorsionen a nadie, ni denuncien nada falsamente, sino conténtense con su salario, o sea, no sean corruptos. ¿En cuántos de nuestros países los soldados no están sufriendo de corrupción? En este país hay varios niveles de soldados, de policía, de políticos, de aquellos que observan, ¿no?, la vigilancia, el orden de nuestra nación en diferentes niveles, y hay corrupción. ¿Qué dice el Evangelio? No extorsionen a nadie, ustedes soldados, ustedes que tienen autoridad, ustedes policías, ustedes no extorsionen ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. ¿Cuál es lo maravilloso de este evangelio? ¿Quién se le está acercando a Juan? La gente, los pecadores, los paganos, los que están confundidos, los desorientados, los desubicados, los que no están claros, los de rodillas flojas, los que no tienen sentido de pertenencia. Esos se están acercando a San Juan Bautista y piden, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Piden. Hay una campaña que muy pronto va a comenzar a nivel de la televisión. Regresa a casa, católico. Y esta campaña está destinada a todos, especialmente a todos aquellos católicos que de una manera u otra han sufrido el desencanto, han sufrido la desilusión, que están heridos, que están resentidos, que sienten que la iglesia o que ciertos de sus representantes les falló. Y son católicos porque fueron bautizados católicos, pero no practican, no van a la iglesia, están desencantados. Y pronto va a empezar esta campaña que va a decir, regresa a casa, católico, regresa a tu casa, habla de tu dilema, habla de tu dolor de corazón, habla de tu decepción y trata de darte ese espacio nuevamente para que regreses a tu hogar. Es aquí mismo, como en el Evangelio, todos ellos se sentían desplazados, se sentían que no cabían, se sentían desubicados. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo te digo a ti, hermana y hermano, que quizás te sientes de esa manera, regresa a casa, católico. Date esa oportunidad y dale esa oportunidad nuevamente al cuerpo de Cristo. Dice el Evangelio que como el pueblo estaba en expectación, de todos presionaban a Juan preguntándole que si él era el Mesías. Estaban desesperados. En su desespero preguntan si esta voz, si este líder, si este hombre es el Mesías. Y Juan lo sacó de dudas. A mí me encanta esa expresión. Juan lo sacó de dudas, como quien dice. Se lo dijo al pan pan y al vino vino. No me miren. Yo no. Déjense de estar enganchándome títulos que no me corresponden. Dice San Juan. Es cierto que yo bautizo con agua, ¿no? Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Ahí está, ¿no? Él señalando al Mesías, señalando al Salvador, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y él dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Con fuego, el fuego que purifica pecados. El fuego que te da esa energía, ese celo, ¿no? Esa pasión que te llena de esa forma de llevar su mensaje. Cristo quiere corazones llenos del fuego del Espíritu Santo. Cristo quiere corazones apasionados, celosos por Dios, que se preocupen por las cosas del Señor. Católicos, cristianos, que lleven ese mensaje hasta con la última fibra de su ser. Eso de estar muerto en una esquina, no, mijito, no. Enciéndete de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tu manera, de acuerdo a cómo eres. Yo he visto viejitas bien piadosas. Óyeme, que te rezan un rosario, que mis respetos. Ni yo lo rezo así de bueno y de rápido y de sabroso y de lleno de enjundia, como dice la Escritura, ¿verdad? Y te lo rezan con esa devoción y te cantan. Ese es el fuego. No todo el mundo tendrá un estilo, por decir así, muy extrovertido de predicar. No todo el mundo tiene ese estilo porque no somos iguales. Pero lo que te pide la Escritura es que tengas ese fuego por dentro. Que tengas esa intención, esa recta intención. Que el Espíritu Santo a ti te lleve, te mueva a decir la verdad. Te lleve, te mueva a hacer por otros. Te lleve, te mueva a simplemente decir que el reino de Dios es para todos y la salvación ha bajado de lo alto y su nombre es Emmanuel. A eso se refiere la Escritura. Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo, o sea, Jesús, y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano. No, el bieldo es ese instrumento que separa el trigo de la paja. Y dice que guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. O sea, Cristo, la identidad de Cristo es clara. Él vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eventualmente nos va a llamar a los que estemos vivos, va a sacar a los muertos de su estado y nos va a presentar todos como creación a Dios Padre. Y separará a los vivos y los muertos que hicieron lo bueno, y los vivos y los muertos que hicieron lo malo. Y el trigo irá al granero. Venid a mí, benditos de mi Padre, con las ovejitas a la mano derecha. La mano derecha, que por lo regular en la mayoría de los casos es la que alimenta, ¿no? La gran mayoría de las personas son de mano derecha. Es la que alimenta, es la que acaricia la mano buena. La mano al lado izquierdo van los corderitos, los cabritos testarudos, los cabezones que pelearon a Dios y que les valió un pepino angolo. Esos son como la paja que se va a quemar. Esos van a la siniestra, ¿eh? A la izquierda, allá con Don Sata. Y si tú no sabes quién es Don Sata, créeme, tú no lo quieres saber, no lo quieres conocer, ni lo quieres ver en pintura. Así que no queremos estar con Don Sata, queremos estar con Papá Dios a la derecha, salvaditos en el granero, donde podemos estar con Él por siempre y para siempre. Dice la Escritura que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Esta última frase es clave, porque la Biblia es la revelación de Dios Todopoderoso. A través de los hombres que escribieron, que recopilaron todos estos manuscritos, damos a entender la voluntad de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad. Pero dice que con estas y otras y muchas exhortaciones, o sea que hubo más cosas, hubo más palabras, hubo más milagros, hubo otras cosas que los libros no pueden contener, ¿ah? Que solamente tenemos aquí en la palabra de Dios, tenemos esa intención básica, ¿no? Por decir, ese deseo básico, tenemos ahí lo necesario. ¿Que hubo otras cosas? Sí, pero el mensaje básico está ahí. Y que hubo otras cosas que por 20,000 razones no se recopilaron. Y dice, con estas y muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. El punto es que San Juan Bautista anunció la buena nueva. Por ahí viene. Preparen el camino del Señor. El Mesías está a llegar. San Juan Bautista pudo identificar al Mesías y saber que él no era el Mesías sino otra persona. En 1999 yo fui capellán del Hospital Presbiteriano de Nueva York y un parroquiano de una de las iglesias aledañas insistió en que yo fuera a ver a una familia en el barrio del Bronx, y me moví del hospital al Bronx a través del metro. Y claro, me fui con mi collar romano, vestido de sacerdote, caminando en un área muy fuerte del Bronx, donde habían gangueros, habían prostitutas haciendo la calle a plena luz del día, habían alcohólicos, habían indigentes, bueno, y carros corriendo muy rápido. Y eso pues no, a mí no, eso no me mortificó, yo a lo que yo iba. Y cuando yo pasaba por alguno de los gangueros o a lo mejor personas que estaban haciendo drogas, yo no sé, siempre me saludaban, padre, padre. Hasta que llegué al edificio donde me estaban esperando y estaban todos los niños esperando. Y salieron un niño corriendo, siempre hay uno, ¿verdad? Sin camisa, con la cara embarrada de caramelo. Y se me para de frente y me dice, y le está gritando a la mamá, mami, mami, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Diosito está aquí. Y me pregunta, oiga, ¿y usted es Jesús? Y yo me le quedo mirando esta carita embarrada de caramelo. Y le digo, sí, yo soy Jesús. Y tú también eres Jesús. Preparen el camino del Señor.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Estoy
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
La pregunta del Evangelio es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y por encima de esto, la otra pregunta es, ¿eres tú el Mesías? Qué interesante. ¿Eres tú el Mesías? Todavía, hermanas y hermanos, vamos por ahí haciendo la misma pregunta. Todavía nos preguntamos y queremos ver a Jesús. Todavía tratamos y estamos tratando de identificarlo en nuestras vidas. Todavía. Y en muchas ocasiones la gente se vuelve loca buscando a Jesús. Y creen que lo van a encontrar en las cartas del tarot. Y creen que lo van a encontrar comprando 20,000 cosas. Y creen que lo van a encontrar en la comida o en la bebida en exceso. Se pasan buscando o lo van a encontrar en relaciones ilícitas. Yo siempre digo, señora y señor, agúcese cuando un hombre y una mujer a usted no la quiere aceptar en matrimonio, óyeme. Mira, no te hagas tonto, no seas tonta. ¿Ok? Estás buscando a Jesús donde no existe. Porque si una persona ama, si una persona te quiere, si una te respeta y te dice, ok, queremos estar juntos, vamos a buscar el camino del Señor. Vamos a hacerlo en el nombre de Dios y María Santísima. Así que todavía la gente se la pasa buscando en lugares equivocados y no identifican a Cristo, no lo están identificando. Y es fácil, escúchame bien. En muchos instantes y en muchos momentos se nos da un pedacito, se abre la cortina un poquito para poder ver a Cristo, para poder ver lo divino. Por ejemplo, cuando usted ve un niño durmiendo, así como un angelito que a veces hasta se sonríe, ¿verdad? Ahí está Jesús, ahí está Cristo. Cuando usted ve una madre de familia preparando una comida con esa preocupación, ¿no? Preparándola con buen sazón, con mucho cariño, ahí está Cristo. Cuando yo veo a un virtuoso del violín tocar el Ave María, yo digo, ahí está Cristo, ahí está lo divino, precisamente en ese momento, en ese espacio. Y hay momentos sagrados donde no simplemente vemos e identificamos a Jesús, pero pasamos por la experiencia de sentirlo. Donde hay momentos en que sentimos la esencia de Cristo. Un momento de oración. Cuando vamos a la confesión y recibimos ese perdón. Cuando estamos frente al Santísimo Sacramento. Cuando recibimos una bendición por nuestro cumpleaños, en nuestro matrimonio, en nuestro aniversario. O cuando visitamos a alguien en un hospital, o nos visita en el hospital, cuando recibimos la carta de un amigo, y cuando extendemos la mano al compañero y a la hermana, ahí podemos ver lo divino. La pregunta hecha por San Juan Bautista, o mejor dicho, la declaración hecha por San Juan Bautista, todavía tiene relevancia en esta época. El requisito básico para poder llamarte cristiano es decir que el reino de Dios está entre nosotros. Y ver a Cristo, ver a Dios, Cristo, en nuestro hermano, en nuestra hermana. Y darles la bienvenida. Ahí está. ¿Te quieres llamar católico cristiano? Ve a Cristo en los demás. Es en el dar la bienvenida a todos y reconocer que ahí también está Jesús, como este chiquillo sin camisa en el Bronx, este chiquillo con la cara embarrada de caramelo, identificó a Jesús en el padrecito que visitaba a esa familia. Ese padrecito vio a Jesús en ese chiquillo con la cara embarrada de caramelo. Es cuestión de ver a Jesús en los demás. Y en las diferentes maneras que podemos ver a Jesús, nos damos cuenta de que Jesús está en todas partes. En ocasiones Jesús viene a ti de carne y de hueso, no simplemente en la Eucaristía, lo cual es el don máximo para esta jornada que le llamamos vida, pero también en las personas que encontramos a nuestro camino. Jesús está en el compañero de trabajo que a veces no entendemos y que a veces nos trae cortitos porque es una persona difícil. Ahí está Cristo. Jesús está en el joven rebelde, ese hijo tuyo, esa hija tuya, esos gangueros que no se conocen, esos gangueros que no saben que están llamados a dar vida y no a quitarla. También en ellos hay una voz y hay una chispa de Cristo. En ellos también está Cristo, aunque ellos mismos no lo vean. Cristo está en esa persona que está en la calle pidiendo limosna y que huele feísimo. En ese indigente, ahí está Cristo. Siempre, 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 siempre que vemos un hijo de Dios y una hija de Dios, independientemente de su vida, independientemente de su vida pecaminosa, ahí también está Dios, porque le pertenecen a Dios, aunque ellos mismos no lo vean. Nuevamente, hermanas y hermanos, también vemos a Cristo en la sencillez de nuestros pesebres. Y vamos a esperar. Y mientras esperamos el advenimiento del niño Dios, vamos a preparar ese camino. Y vamos a pedirle a Cristo que se lleve toda duda, toda nube, toda sombra, toda decepción, toda herida, que Él la pueda borrar para que podamos verlo a Él en todos. Vamos a prepararnos para recibirlo en el pesebre de nuestros corazones, con actos de compasión y misericordia, que es el mejor albergue que Cristo puede recibir. Solamente así, en el silencio y en la santidad de la más santa de las noches, Nochebuena, y el más santo de los días, Navidad, podemos entonces acercarnos al niño Dios y sostener este diálogo y decirle al niño Dios: ¿eres tú Jesús? Y que Él te conteste: sí, y tú también.
Muchísimas gracias, Padre. Como anunciamos al principio del programa, aquí estamos en el estudio en vivo y estamos al 773-792-1240, 773-792-1240. Y mientras entren las llamadas, Padre, usted habló un poco sobre la campaña que se va a iniciar en unos días, Regresa a Casa Católica.
Correcto.
¿Nos podría dar una reseña de esa campaña? ¿De qué se trata? ¿Cómo van a experimentar los latinos y obviamente todos los católicos aquí en la Arquidiócesis de Chicago este programa?
La campaña Regresa a Casa Católico es un llamado para aquellos hombres y mujeres que por razones diversas se han separado de la iglesia. Puede ser que a lo mejor te casaste por la iglesia, te divorciaste, estás conviviendo con otra persona y no sabes del concepto de la anulación. Y como no puedes recibir la Eucaristía, porque así no se puede, no se debe ni se vale, no se debería, entonces el regreso a casa, pues piensa uno, pues estoy fuera, estoy condenado, la iglesia me está castigando, ¿no? Eso es un ejemplo. O, digamos, una persona, como el caso de una señora que tenía un hijo en las gangas y el hijo lo mataron, los mismos gangueros, ahí esa es una cultura de muerte. Y entonces ella lleva al hijo a la iglesia y un líder de la iglesia le negó el funeral en la iglesia católica, porque era un criminal, porque no estaban registrados en la iglesia, porque él nunca había puesto un pie en la iglesia, en el templo, ya ustedes saben, porque hay personas así también. Y ella se fue a otra iglesia a enterrar a su hijo. O personas que a lo mejor tuvieron una duda o que su fe se ha debilitado por los escándalos de ciertos líderes, entre ellos ciertos sacerdotes. Y así por el estilo, ¿no? Hay personas que tienen razones de peso para sentirse heridos y para sentirse confundidos y para sentirse resentidos. Como la persona que estuvo en un hospital y nadie fue a verla. Una parroquiana o un parroquiano muy activos muy al día con su iglesia, sin fallar. Les dio una enfermedad, estuvieron un mes, dos meses en el hospital. Nadie fue a verla, ni el cura, ni la monja, ni el diácono, ni los ministros de la Eucaristía. Entonces esa persona pues se va a sentir un poquito lastimada, resentida. Y claro, pasa un ministro protestante, pasa un rabino, pasan otras denominaciones. Y claro, pues, ¿quién no se siente atraído a la persona que en un momento de necesidad te extendió la mano y te dio compasión? Regresa a casa católico es para todos aquellos que o están resentidos, o están dudosos, o están desubicados, o no se sienten que pertenecen. Ven a la iglesia, habla tu experiencia, comparte tu dolor y haz las preguntas. El evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Hazle esa pregunta a la iglesia. Y ahora en Navidad va a haber una serie de anuncios por televisión. Y esos anuncios van a, como quien dice, a lanzar la campaña. Y es cuestión de que las iglesias nos preparemos, que los sugieres aprendan a recibir a todo el mundo, en particular aquellos que se sientan desubicados, con una cara bonita. Óyeme, porque lo último que tú necesitas es una gárgola, ¿verdad? Como esas gárgolas horrendas que cuidan la entrada del infierno. No queremos ujieres así. Queremos ujieres, ¿verdad?, que entiendan que ellos son el primer rostro de Dios. Cuando tú entras por esa puerta al templo, ellos son por lo regular el primer rostro de Dios, la primera cara, la primera experiencia. Pues oye, que ellos estén sensitivos a esto, que ellos estén conscientes que después de esta campaña, ¿verdad?, van a venir muchos hijos que hacía tiempo no venían. Prepararnos con grupos de oración, preparar a los grupos ya existentes, a los ministerios, a la renovación carismática, a los crucillistas, los cruzados, adoración nocturna, Legión de María. Preparar a esos grupos a recibir a aquellos hijos que están regresando. O crear espacios donde se pueda discutir ese dolor y se pueda tratar de buscar sanación, trayendo confesiones, trayendo más momentos de reconciliación. Regresa a casa católico es un llamado a que regresen, porque son católicos, en su bautismo lo son. Y regresa a tu casa, porque cuando uno no va a la iglesia, hay un espacio que se queda vacío con tu nombre, que nadie lo puede llenar. Y eso es básicamente el concepto de regresa a casa católico, Alejandro.
Muchísimas gracias, padre. Y también nos responsabiliza a nosotros mismos a invitar, claro, a los que no están participando.
Así es. Aquellos que están activos, que están escuchando este programa, tu rol, ¿no? Hazte la pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Uh-huh. Tu rol es invitar a aquellos que tú sabes que no están activos. Invítalos, llámalos, camina con ellos. No los dejes desamparados tampoco. Camina con ellos, que se sienten contigo en la banca cuando vayas a misa, ¿no? Para que no se sientan tan desprotegidos. Así que esa es la preparación a la cual estamos llamados para que esta campaña sea un éxito.
Porque esta es una oportunidad para todos nosotros, padre, porque normalmente en la televisión son siempre mensajes anticatólicos, ¿verdad?
Sí, por lo regular.
Por lo regular, noticias y por la, programas de televisión, novelas, lo que sea. Siempre, claro, tiene un tinte
negativo. Películas donde se hacen burla y se mofan de las monjas, de los curas, o sea, de todo lo que representa iglesia.
Así es. Entonces esto es un cambio.
Es un cambio y es una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Así que regresa a casa, católico.
Pongan atención. Bueno, aquí tenemos llamaditas. Padre, empezamos con Dora, con una pregunta para usted. Buenos días. No. ¿Dora?
Buenos días, padre Claudio.
Señora Dora, ¿cómo se encuentra?
Ay, pues bendecida por mi señor, que anoche ahí lo vi, no me pude acercar a saludarlo.
Anoche en el santuario. Bendito Dios, pero me está hablando ahora. Sí, nos dio esta oportunidad. Hable un poquito más alto, doña Dora.
Un frillazo, pero ahí estuvimos presentes.
Pero ni el frío nos espantó.
Nada.
Nada.
Padre, nomás que para lo que estaba escuchando ahorita.
Sí.
Le hablo, porque ya ve que usted está diciendo que todo lo veamos a Diosito lo veamos en todo,
sí,
en todo lo que se nos presenta, ¿verdad?
Claro.
Bueno, mire, yo lo que le quiero preguntar,
sí,
es que pues a veces ya de las cosas son tan difíciles.
Correcto.
Tan difíciles para sobrellevarlas.
Correcto.
Pero hay personas que nos llegan a ofender tanto, que nos llegan a herir tanto y,
sí,
y es difícil, pero yo le quiero pedir un consejo.
¿Cómo no?
Mire, ahorita a lo que se refiere es en mis padres. Aquí están.
Uh-huh.
Ellos estuvieron un mes aquí conmigo.
Ajá.
Ya jamás, jamás, están con mi otra hermana.
Uh-huh.
Jamás vuelven a llamarme, jamás vuelven a decir, Dora, ¿cómo estás? Nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? ¿Buscarlos?
Mira, es una pregunta muy, muy, muy profunda. Uh-huh. Primero, muchas personas mayores no se criaron en esa cultura de ser recíprocos. Me explico. Muchas personas mayores se criaron en la cultura de que los hijos van a los padres. Me explico. Usted y yo, obviamente, pertenecemos a otra generación, donde uno, pues, hay teléfonos y papá llama a los hijos y mamá llama a las hijas. Me explico. Ahí está la internet, todo ha movido. Pero todavía quedan una generación de gente que por cultura y por la manera en que los criaron a ellos, ¿eh?, no pueden ser recíprocos. Yo no los estoy justificando, pero estoy tratando de entenderlos, ¿no? ¿Por dónde viene? Mira, mi sugerencia es la siguiente. Número uno, tratar de aceptar y de entender que ellos son producto de una cultura y de un espacio y de un momento. Y que eso a ti no te limite para que tú tengas entonces la libertad de que cuando tú consideres, llama, sin esperar nada a cambio. Me explico, ¿no? Date ese permiso. Cuando te nazca, ok, aquí va. Y quizás, al tú hacer eso, mueva algo dentro de sus corazones y diga, oye, mi hija Dora siempre está al pendiente, fíjate. Déjame ver cómo está. Me explico. Con esa esperanza. Pero tú lo vas a hacer porque eso es lo que tú tienes que hacer correctamente. ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Ves?
Lo que pasa, padrecito, uh-huh, es que mi corazón está tan herido.
Ah, oh, claro.
Yo he hecho mucho por ellos.
Claro.
Bastante he hecho por ellos. Mire,
claro, claro.
He hecho mucho.
Claro.
Y yo me quito hasta mí. Se puede decir mi sopa de la boca para dárselas a ellos.
Claro.
Y ellos con lo que me empiezan a herir es su hija amada, porque ella sufre que por sola, uh-huh, que por eso y por lo otro.
Uh-huh. Uh-huh.
Eso es lo que yo le digo yo a mi mamá. Mamá, ¿quién cree usted que sufre más? La que está sola, se come su taco y le sabe que tengo un marido que a cada rato me refresca lo que me estoy comiendo.
Claro.
¿Cree usted que esté sufriendo más?
Pero doña Dora, estamos entrando entonces en comparaciones personales, tú sabes. Uh-huh. Y eso es una desventaja para todo el mundo. Uh-huh. Porque su dolor es su dolor. Uh-huh. Y no se puede negar. O sea, si hay una injusticia, si hay dolor, eso uno no lo puede enterrar. ¿Me explico? Tiene que hablarlo, tiene que dirigirlo. Pero vuelvo y te digo, tú eres responsable por lo que tú hagas con tu dolor. A pesar de la injusticia. ¿Me explico? Y tú eres responsable de lo que tú puedas hacer. Mi sugerencia es, pide sanación, porque aunque esa herida está justificada, ¿no?, a la luz de tu experiencia, y está, sí, justificada, pide por esa sanación, porque mientras te sostengas con ese coraje y con ese dolor, no vas a poder, ¿cómo te digo?, dar más bendiciones de las que has dado. Y todo que se haga en el nombre del Señor, todo lo bueno que tú hiciste va a regresar a ti. Quizás no a través de las mismas personas, pero te va a regresar todo lo bueno que has hecho. Y pide por esa sanación. Suelta ese saco y dile, Señor, estoy herida, me siento mal, pero aún así, Señor, esto yo lo coloco a tus pies. Y suelta ese saco para que seas libre, Dora, para seguir amando y para seguir haciendo la voluntad del Señor, a pesar de un mundo imperfecto.
Oh, sí. Padrecito, una última pregunta ya nada más. ¿Sabe qué, padre? Casi en el momento que vengo, que me confesé, que comulgué,
sí,
se presentan cosas que se ponen a herir mi corazón, ya sea en mi hija.
Y te explico por qué, rápido. Mira, cuando hay un momento de luz, las tinieblas se revuelcan. ¿Me explico? Cuando tú tienes un momento de luz con Cristo, mira, el momento mayor de luz en la historia de la humanidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Belén, muy bien. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Mandó a matar a los santos inocentes. O sea, que en un momento de luz el enemigo se revolcó y quiso echar a perder la fiesta. Cuando tú tienes un momento de luz, el enemigo se revuelca y te va a querer echar a perder la fiesta. No se lo permitas, Dora. Y en el nombre de Dios y María Santísima, reprende todo aquello que no sea de Dios y que te hiera. Amén.
Sí, Padrecito, ya bueno. Hago mucha oración. Le pido oración, Padrecito, por esta niña tan rebelde que ya, yo ya no sé ni a qué santo imponérsela.
Claro.
A mi esposo.
Claro, bueno, claro. Pero está, entonces ahí es donde la dirección espiritual es necesaria. Ahí es donde tienes que acercarte a tu sacerdote, sí, o una persona, un consejero, que te ayude a caminar un poco porque la carga es pesada. Uy, Dora, Padre, Dios te proteja. Dios te bendiga, porque tenemos otras llamaditas, ¿ok? Cuídese mucho, mi santa. Hasta pronto. Estamos haciendo también oración para Ana Luz y su familia, por las intenciones de Ana Luz, su familia, por Giovanna, por la familia Quiñones, la familia Vázquez y la familia Jurado. Oremos, hermanas y hermanos, por la salud de Juan Manuel. ¿Cuál es el apellido, Alejandro?
A ver.
Carrillo.
Carrillo, sí.
Juan Manuel Carrillo, y por José y María Carrillo, para que encuentren trabajo, por la familia Martínez Carrillo, y para que Dios le dé todo lo necesario para que le sigan sirviendo. De lo bueno se da poco, bendito Dios, es que no hay tiempo.
Sí, sí, perdonen, tenemos otras dos llamaditas que no las vamos a poder tomar. Hasta así la próxima es. Semana, Padre.
Y que Dios Todopoderoso los proteja. Y mañana, pendientes, los vemos en la posada en la catedral. Aparécete a las 6:30 con tu estandarte y trae tu base. No te aparezcas sin base. Estandarte de tu parroquia con tu base, y vamos a demostrarle a Chicago que Cristo va a venir. Y pidamos pues posada. Y el tema es la mujer caminando con Jesús. Les decimos a todos, chao.
En tus palabras necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.